Momento de historias extrañas, este espacio que ya está consolidado acá en nuestro programa con Alejandro Agostinelli, hombre del periodismo, un escéptico por naturaleza. Producciones que, si uno las contara, dan para tranquilamente 2 años de radio. Así. Si mañana dijéramos, bueno, no lo hacemos más, podríamos estar 2 años sin hacerla. Mirá la cantidad de veces que nos hemos encontrado. Ale, querido, ¿cómo estás?
Sí, ¿qué tal, Cali? ¿Cómo estás? Sí, la verdad que sí, son muchas las historias, son muchos los temas. La verdad que es inagotable, ¿no? El mundo de lo extraño. Y a veces es inagotable porque encontramos la extrañeza en aquello que algunos por ahí no la ven, ¿no? El otro día estaba pensando en alguno de los casos, como para no repetirme.
Sí.
Y me di cuenta que alguna vez hicimos esa proeza, ¿no? De conversar sobre algo que para muchos no es extraño a priori, y que le encontramos la vuelta para mostrar la extrañeza de la historia.
Claro. Bueno, otro punto de vista, otra perspectiva, está bien.
Sí,
y si no, además, es aburrido, sí, ¿viste?
Pero además, ¿qué es lo extraño? O sea, es lo distinto, es lo anómalo, lo que se va de la norma. Mira, una de las historias, porque quiero contar un par, hoy quiero contar un par, pero una de las historias que me conmovieron, entre comillas, digamos, en los últimos tiempos, ocurrió a fines del 2022, en Navidad, más precisamente en el 2022. Se publicó en los medios mendocinos que un grupo de chicos estaban jugando al fútbol muy tranquilamente en un barrio céntrico, digamos, céntrico. Dije céntrico porque no me acordaba que fue en el Valle de Uco, cerca de un...
Bueno, pero viste que todo te va a agarrar un mendocino, va a decir, son 20 kilómetros, te dice, estamos ahí nomás.
Sí, iba a decir Mendoza, en el Valle de Uco, cerca del cementerio, ¿no? Del Valle de Uco, un grupo de chicos estaba jugando al fútbol, y de repente se acerca un pibe, ¿no? Un pibe con un aspecto normal, digamos, entre 14 y 15 años, más o menos la misma edad del grupo de pibes, que estaba con una pelota negra. Y les propuso, les ofreció su pelota para jugar con la pelota de él. Bueno, chico se suma, en un momento le preguntan cómo te llamás.
Sí, un picadito, el famoso picadito.
Sí, famoso picadito. Le dijo que se llamaba Chucky, y en medio del partido, la pelota, él mismo, ¿no? Le pega una patada fuerte a la pelota y se pierde adentro del cementerio. El chico se sube rápidamente al muro, muy rápido, digamos, un muro digamos alto.
Claro, no era normal la velocidad.
No. El tipo se trepa rápidamente al muro y se pasa del otro lado y escuchan un grito, ¿no? Desde ese momento no escucharon más nada, o sea, el pibe se fue, no supieron más nada de él. Le cuentan esto a la familia y no se sabe muy bien quién, si un familiar o quién hizo una denuncia a la policía por búsqueda de paradero, ¿no? La policía se presenta, lo busca dentro del cementerio, nada. Llegan a dejar un consigna con el sereno para ver si aparece durante la noche. El Ministerio Público Fiscal abrió un expediente con la carátula Averiguación Paradero NN. ¿Vos podés creer?
Sí,
esto?
Sí, sí, todo. Bueno, y hay que investigar, viejo.
Hay que investigar, ¿no? ¿Qué pasó con el fantasma?
¿Y?
Porque la historia era que los chicos estaban preocupados porque era raro, muy feo, de pelo negro. Te digo que prácticamente la descripción que hacían de chico podría ser la de cualquier chico con unas características así, pero claro, supuesta fealdad del chico
lo hacía más tétrico
en título, claro, en título de los medios locales, y así fue como se disparó la noticia del fantasma. Bueno, yo cuando entro a investigar este asunto, de una manera distante, digamos, no es que que viajé ni mucho menos, pero a través de amigos que están allá y tratando un poco de averiguar un poquito más. Sobre todo a mí lo que me sorprendía es el carácter de no historia, digamos. Ajá. Es un típico, es una no noticia.
O sea, es como una cuestión que siempre se repite ese tipo de historias.
Sí, o sea, a partir de
leyenda
de
urbana, rasgo, digamos, ¿no?
De algún rasgo particular, en este caso el grito, que era la nochecita, que el chico se llamaba Chucky. A ver, había como una suma de aspectos, ¿no? O sea, no era cualquier nombre, ¿no? Un chico fantasma.
Sí, Chucky ya te remite al claro, ya te remite al muñeco de la película, ya.
Es poco tranquilizador. Si el pibe habla también.
Claro, pero no, pero si se llamaba Tito, ya era distinto.
Ya era distinto. No es lo mismo que le cueste treparse a treparse rápidamente, digamos. Sí. Hay una cantidad de ingredientes que conducen a una cierta inquietud que pudo haber generado en el relato a los padres ese mismo temor que llevó a querer disipar las dudas haciendo una denuncia a ver si encontrar, no sé si a un chico o a un fantasma, digamos. Y bueno, cuando finalmente sensibilizado por este tema, Fernando Toledo, periodista de Los Andes, decide escribir una nota sobre este asunto y parece que termina encontrando un kiosquero que cuenta el kiosquero que había sido una broma de los chicos, algo que, digamos, que ahí termina el cuento, digamos, con una broma de los chicos, que a mí no me termina de cerrar, porque realmente yo veo a los chicos hablando de los noticieros y la verdad es que los veo muy campantes hablando sobre algo que efectivamente parece haber sucedido, pero con un desvío, con un giro que no, digamos, que no es tan raro, digamos, como se pintó originalmente. Entonces, o sea, como siempre, o sea, a mí estas historias, más que la experiencia o la explicación de la experiencia, lo interesante es todo lo que pasa alrededor, ¿no? De esta.
¿Por qué se genera? Relato, ¿por qué se ¿no? genera esta historia?
¿Por qué un fiscal decide tomar un caso así? ¿No hay otros más urgentes, más graves?
Lo que pasa es que, a ver, no hay problema en la justicia, Ale. Entonces, tienen tiempo. Estamos en Suiza.
Tienen tiempo para estas cosas. Yo me quedé como un poco. Bueno, a ver. No es ninguna sorpresa, ¿no? O sea, la verdad que los medios también juegan con los miedos y esta es una historia que, de acuerdo a cómo la cuentes o cómo la titules, a alguno le puede... A ver, yo no estoy en contra de la búsqueda del miedo como diversión, ¿no? No estoy en contra de la búsqueda del miedo para quienes, por ejemplo, no sé, ponerle los que son aficionados a las películas de terror o los que... ven historias que podrían ser reales porque les gusta esa adrenalina. El problema está en cuando hay una búsqueda de generar una inquietud en los demás para que alguien resulte beneficiado de una manera no del todo non sancta, digamos, ¿no? detrás de las falsas historias o de las historias que podrían no haber sido contadas, que no pasaba nada. Hay beneficiados y esos beneficiados me parece que podrían dedicarse a otra cosa, ¿no?
Igual me parece que sea cada vez menos.
Acordate de la fase dura de la pandemia, ¿no? Se habló mucho de esto, del tema del miedo, ¿no? Estaban los que por un lado acusaban a Bill Gates, pero los de QAnon, ¿no? El estado profundo que crearon el coronavirus, el pánico de un virus que alrededor existe, para beneficiarse de una vacuna que después iba a mantener con, no sé, los famosos chips, ¿no?
Sí, para controlar la población del mundo. Bueno, en este momento nosotros estamos dominados por el chip.
Exacto. En este momento nosotros somos todos robots.
¿No? Somos robots y todo esto está grabado.
Y todo esto no está sucediendo, ¿no? ese asunto del miedo que puede jugar en muchas direcciones.
Es muy humano, es muy humano y el humano engancha inclusive hasta la gente más racional termina enganchada en esta cosa.
Pero si había gente muy racional aterrorizada, durante la pandemia, aterrorizada, que no iba ni, no salía ni hasta la esquina.
Yo la veo todavía,
ni con barbijo.
Y veo gente, ¿viste? Todavía, ¿eh? Veo
y gente eso, atrás. Digamos, es también efecto, un efecto social y deseado de una campaña necesaria, pero que algunos la tomaron para el lado de los tomates, ¿no?
Sí, como siempre. Sí, o sea, los extremos son malos. Yo he visto gente sola hoy, gente sola en una plaza con un barbijo, sola.
Sí,
flaco, o sea, a ver, los otros días fui a hacerme un estudio a un centro médico y me lo dieron ellos, lógico. Es más, hasta uno sin ser científico se da cuenta que si vas a un centro médico para siempre, digo, para no para el COVID, para cualquier cosa, vos necesitás ahí un barbijo en un centro médico. Ahora, solo en el medio de la plaza, ya se supone que no es muy coherente eso. Bueno, pero hay gente que se ha asustado y está así.
Sí. Digamos, y esto lo quería llevar también un poco al tema de los miedos. Bueno, nosotros en general no hablamos de temas, sino bueno, de casos.
Pero... Sí, de casos. O sea, y hay gente que, es más, me dice, che, cuando viene el momento Agostinelli, yo estoy en tal lugar porque tengo miedo. Sin embargo, las historias que vos contás, la mayoría, son buscando la realidad de algo
buscando...
que...
Claro, buscando la comprensión.
La comprensión, ¿no? Pero digo, no estás proponiendo asustar, ni siquiera yo creo que a esta altura ya sabemos que no es la intención de esta sección, más allá del título y la cortina. Pero bueno, parece que decir historias extrañas y poner, escucha, ya eso causa un pánico que no tiene nada que ver con el contenido, pero bueno, qué sé yo.
No, pero igual nos hace entrar en un clima distinto, ¿eh? Yo sí. Agradezco esa cortina. Te quería comentar que... Hace un tiempito vino un amigo que vive en Praga, ¿no?
Sí.
Un realizador, un animador, diseñador gráfico, es argentino, está radicado en Praga, vino de vacaciones a la Argentina y presentó fue el 21 de enero, un ensayo documental que se llama Miedo, Pizza, Mito y Champán.
Qué lindo.
¿No? ¿Sabes cuál es el tema de ese documental, de ese ensayo?
Sí.
Es una recopilación en realidad de noticieros con un off y entrevistas. Es el miedo de los adolescentes en los 90 a los extraterrestres.
En los 90.
Sí, o sea, las personas que hoy se acercan a los 40 años, que eran adolescentes, eran chicos en los 90,
tenían
mucho miedo a las historias de abducción, a las historias de la autopsia, del caso de la autopsia de Roswell, sí. Los adultos.
Tenemos un amigo en común que no lo vamos a nombrar, pero que inclusive sale en este programa, que participó de la autopsia en Canal 9.
Por supuesto. No fue el extraterrestre, o sea, no fue el autopsiado.
No, sino uno de los productores de esa...
Uno de los productores de aquel evento.
Si sabe, no lo vamos a nombrar, pero se va a hablar de cine acá.
Pero, pero aclarémoslo, porque...
Sí, dale.
Fue uno de los productores de aquel evento, pero en realidad fue uno de los productores del contraevento. Porque
claro.
La autopsia de Roswell fue un negocio de un productor inglés, Ray Santilli, un tipo que hizo mucho dinero vendiendo el video de la autopsia del alien.
Y acá.
Y acá lo que hizo nuestro amigo el productor fue convocar a mi amigo Gerardo Bernstein, un gran realizador de efectos especiales, para crear el muñeco, la réplica del muñeco.
No, igual no lo vamos a mandar. No lo vamos a mandar en cana, no es Jorge Bernardes. No es Jorge Bernardes,
nunca lo vamos a nombrar.
Qué grande, Jorge.
Ni Luciano Di Vito.
No, ni Luciano Di Vito. No, para nada.
El tema es que en este ensayo documental, que espero que en algún momento lo suba a YouTube, es un poco largo, dura 2 horas y sabes que la gente se quedó.
Sí, pero mira, vos decís, la gente se quedó, Ale. Pero digo, en YouTube, eso te permite decir, bueno, miro la primera hora, me voy, vuelvo mañana, está bueno igual.
Bueno, pero esto fue en un galpón, estábamos muertos de calor, éramos, no sé, más de entre 60 y 80 personas, y estuvo muy bien, ¿no? Se recibieron donaciones por una ONG para ayudar a las comunidades Wichí del Norte.
Bien.
Hubo gente muy interesante. estuvieron dos animadores, Tripo Dibujito y Mario González, que creó a la ciudad anómala, que es un videojuego que cuenta historias extrañas que sucedieron en la ciudad. ¿Mm? Está buenísimo. Y resulta que a mí me llamó mucho la atención escucharlo a Slaví, al realizador de ese documental, hablando de cómo estaba muerto de miedo en los 90 con los extraterrestres. Yo era adulto, no lo viví así. A él le daba mucho miedo que los adultos que lo rodeaban creyeran en eso. Creyeran que los extraterrestres eran reales, creyeran que, ¿no? Él vivía en una familia que creía en todo eso. Entonces, me pareció súper interesante el recorrido que hace de los temas sobre los cuales se discutía la existencia o no de los extraterrestres en la televisión abierta y en los canales de cable, para investigar justamente eso, o sea, que a él le preocupaba, ¿no? Su propio miedo a que esas criaturas espantosas que secuestraban personas, que sometían a tormentos horribles a los abducidos, fuesen reales, ¿no? Entonces, bueno, para este ensayo él convocó una socióloga, una semióloga, gente que trata de analizar esto.
Claro, ¿por qué se produjo ese fenómeno en ese momento?
En esa época, ¿no? Y lo gracioso de todo esto, ¿puedo hablar de mí?
Hablá, obvio, si para eso estamos.
Es que no me gusta hablar de mí, bueno, pero lo vamos
pero, a hacer. Pero si estuviste, hermano, lo tenés que decir.
Pero estuve en el documental. O sea, él me entrevistó para ese documental, y no solamente me entrevistó para ese documental, sino que lo que hizo Santiago fue recopilar todas las intervenciones que yo tuve en televisión en los 90 para mostrar la evolución, el tipo de cosas que yo decía, si había contradicciones o no había contradicciones. Es una maravilla, una maravilla.
Bien, ¿Y qué
especie de homenaje.
¿Y qué te pasó a vos verte en distintas situaciones?
Muy raro, no, era yo lo que dije ahí cuando terminó el asunto fue que era una mezcla de vergüenza y orgullo, porque a mí me daba mucha vergüenza verme, la verdad, diciendo a veces cosas que hoy no diría, pero al mismo tiempo el orgullo de haber sido parte de esa época, del lado que él agradece, que es el de la explicación, digamos, de la desarticulación de esos miedos, ¿no? Él encontró en alguna de las cosas que yo dije en esa época un oasis de racionalidad y de calma, y esa fue la razón por la que seguramente él quiso incluirme en ese documental, vale, ¿no?
A ver, vamos, ya que estamos acá analizando cosas, yo a veces veo que la gente cree que uno tiene que tener una línea del mismo argumento, porque si no está mal. A ver, si vos descubriste 15 años después una cosa que te parece que lo que dijiste hace 15 años está mal...
Por supuesto.
Digo, desde cualquier cosa. No, porque vos pensabas tal cosa. Y sí, creo que... Si me,
a ver, Cali, déjame decirte algo. En el año 91, 92, yo estaba con Sileta denunciando las sectas destructivas que lavaban el cerebro a las personas. En el año 94, no, en el año 93, dos años después... Tuve que publicar, amigos de la revista La Maga me dejaron publicar una columna explicando mi posición en ese momento, que era muy distinta a la que había tenido hace dos años, que era, estaba agitando, sin darme cuenta, pánicos morales en base a acusaciones que no tenían suficiente evidencia, estaba hablando de sectas destructivas cuando eran asociaciones que no jodían a nadie, claro. En fin. Yo me he arrepentido de cosas que hice.
Y pero además, está bien eso, Ale, pero eso habla de honestidad intelectual, pero además de un ejercicio que yo acá lo pongo siempre, lo someto a prueba con la gente, que les digo, muchachos, yo de ciertas cosas, hoy tengo 51, opino distinto que cuando tenía 20. Y es lógico, además.
Pero sí.
Es lógico, entonces está muy bien.
Es aburridísimo pensar y creer siempre en las mismas cosas.
Sí. Pero además porque la vida te va llevando a
la vida te va la llevando,
experiencia.
Te va enseñando, claro. desde ya.
Si no, estamos unos tontos, por no decir pavote, u opas.
Pero sí, está muy bien cambiar de punto de vista y escuchar a los otros. A veces el otro tiene razón, no hay que olvidarse de eso. ¿No? A veces el otro tiene razón.
Sí. El otro es muy, bueno, porque a veces... Viste que a veces uno expone para tener razón, Y no está bien eso.
Y qué sé yo. Sí, o sea, uno defiende su punto de vista.
Pero eso sí podés defender. Sí, pero digo, cuando el objetivo tuyo es solo tener razón. ¿Me entendés? Entonces vos decís, loco, distinto, y dices, yo quiero tener razón. Pero mirá, y el otro te demuestra con argumento que lo tuyo es flojo, y vos seguís, insistí, decís, loco, pará, o sea, tu único objetivo era tener razón, no buscar la verdad, digamos.
Absolutamente. Y hablamos mucho de los miedos y nunca llegamos a los miedos colectivos, que son los pánicos morales, que está muy relacionado con el tema de las sectas, que a veces aparecen en la agenda de los medios y desaparecen tan pronto como llegan. Y lo vamos a dejar seguramente para otra oportunidad, porque si no esto se va a hacer larguísimo.
No, pero bueno,
y la idea no es dormir a nadie.
Todo sirve. Ale, te siguen en factorelblog.com y además hay ahí una cantidad importante de vamos, a ver, no te ofendas, energúmenos como nosotros, escribiendo cuestiones en el foro.
En el foro, en el grupo de Factor en Facebook, que yo ya no sé si invitar gente a ese...
Ah, bueno, como quieras. Yo
no... A ese grupo. El grupo de Factor en Facebook a veces dan ganas de cerrarlo.
Y bueno.
Pero está muy bueno, está muy lindo. Así que, en todo caso, puedo invitar a que hagan su experiencia.
Bueno, uno va, abre la puerta, se fija, y si no le gusta...
Se la toma.
Y se la toma, cerrar la puerta, decir, muchacho, váyase.
Sí.
Ale, hasta el próximo encuentro. Te siguen en factorelblog.com. Gracias por esto.
Un abrazo grande.
Alejandro Costinelli, Historias Extrañas. Gracias.